Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
8 millones de alumnos vuelven estos días al cole. Muchos han empezado hoy sus clases. Hay mucha ilusión por ver a los compañeros, también incertidumbre por lo que vendrá. Pero nada de eso sería posible sin los profesores. Algunos de ellos, como María, llegan por primera vez a la docencia. Después de 4 años preparándose, la oposición ha conseguido una plaza en un colegio de la Costa Damorte en Galicia. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde de COPE.
O sea, es un proceso súper agotador y desmotivante porque, claro, yo tuve la mala suerte de aprobar sin plaza el primer año. Entonces llegas a un punto en el que dices, vale, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? Porque ya he aprobado, pero no tengo la plaza. Y volver a hacer otra vez, todo de nuevo, implica un proceso agotador, la verdad.
Y más novedades sobre el caso Coldo. El juez por el momento no ve motivos suficientes para imputar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas. Patricia Rossetti.
Ismael Moreno considera que a día de hoy no hay indicios suficientes para pedir al Supremo que investigue a José Luis Ábalos, sin perjuicio de lo que pueda resultar en un futuro por las diligencias que faltan por practicar. Y entre esas diligencias se encuentran distintas declaraciones de testigos e investigados previstas para esta semana, al igual que los informes policiales sobre el volcado de dispositivos intervenidos. Están pendientes de declaración antiguos cargos del Ministerio de Transportes como investigados, entre ellos el exdirector general de gestión de personal de Adif y el exsecretario general de puertos del Estado, cesado al estallar el caso. También está prevista para esta semana la declaración como testigo del directivo de Globalia, Javier Hidalgo.
Y susto en Tarragona por una infección vírica que no es el virus del Nilo. La secretaria de Salud Pública de la Generalitat ha detectado 5 casos leves de dengue en el municipio de Vilaseca. Eso sí, el foco ya está controlado. Detalles de Yolanda Bernal.
Solo 2 de los afectados tuvieron que ingresar en el hospital, aunque ya han recibido el alta. Todos los casos han sido leves, aunque Salud insiste en que ante la mínima sospecha hay que acudir al médico. Síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza o vómitos. En Cataluña, según el Departamento de Salud, se está estudiando un brote de transmisión autóctona de dengue justamente en la zona de Tarragona. No es la primera vez, de hecho, que en Cataluña se diagnostican casos de dengue autóctono, es decir, que no están vinculados al movimiento de personas. El Ayuntamiento de Vilaseca asegura que ha intensificado durante estos días los tratamientos antimosquitos y está insistiendo también en campañas para evitar acumulaciones de agua en zonas verdes.
Resaca de la victoria de España ante Suiza en la Liga de las Naciones, Guillermo Bermejo.
La selección española cierra el primer parón internacional de la temporada con una goleada a domicilio frente a Suiza por 1-4 en la que Fabián Ruiz anotó un doblete. Así alabó Luis de la Fuente al centrocampista en rueda de prensa.
Fabián para mí es, si no el mejor, uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Eso está claro. Y a mí no me sorprende, seguramente, igual que sorprende a otros futbolistas, pues a mí no me sorprende el rendimiento ni de Fabián, ni de Dani Olmo, ni de Ferran, de muchísimos jugadores que los conozco y sé que nosotros no fallan nunca.
Mañana será el turno para la Sub-21 que visita Hungría a las 6:45 de la tarde en la 8ª jornada del clasificatorio para el europeo. El combinado de Santidenia no podrá contar para este partido con Pablo Barrios, que abandonó la concentración hace unos días por una sobrecarga muscular de la que el Atlético de Madrid está pendiente de conocer el alcance final, y Alberto Moleiro tampoco estará disponible. Además, el FC Barcelona ha emitido un parte médico en el que informa que Marc Bernal ha sido operado con éxito de su lesión de la rodilla izquierda y que el jugador estará 1 año de baja. Y en el Real Madrid, Eder Militao sufre una sobrecarga muscular, aunque el central brasileño no está descartado para el próximo compromiso de su equipo el fin de semana ante la Real Sociedad.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 27 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera un poco más de calor, con 32 de máxima en Aranjuez y 30 grados en la capital. En cuanto al tráfico, precaución. A esta hora sigue el accidente en la M50 Las Rozas, sentido A6. Dificultades de salida además por la A6 en Majadahonda, A3 Rivas y A42 Getafe. Lo peor de la M40 en Coslada, sentido A3. En el metro continúa la circulación lenta en la línea 3 entre las estaciones de Villaverde Alto y Ciudad de Los Ángeles, en ambos sentidos, por incidencia en un tren. Y mañana se reabre al tráfico la M823 en Rivas, tras concluir los trabajos para conectar con la M50. Esta carretera llevaba cerrada desde mediados de julio. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
cuenta bancaria, interpretar una nómina, darse de alta como autónomo, hacer un presupuesto o la declaración de la renta. ¿A que todos estos trámites te hubieran costado mucho menos si lo hubieras aprendido en el colegio o en el instituto? Bueno, ya vamos todo el día hablando de la vuelta al cole, de las novedades, pero otro año más yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. De hecho, en España el 17% de los estudiantes de 15 años no tiene una base mínima en competencias financieras. Lo dice el último informe PISA, que sitúa a nuestro país por debajo de la media de la OCDE en este ámbito. Y es que una formación financiera temprana nos prepara para los no pocos desafíos económicos de la vida adulta. El caso es que mientras se incluye o no esta materia en los planes de estudios, ¿cómo le ponemos remedio? María Blanco es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y es nuestra profesora de Economía de Bolsillo. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Partimos de la base, María. ¿Por qué es tan necesaria tener una buena educación financiera?
Pues primero porque exactamente igual que a los niños se les enseña los rudimentos del mundo en el que viven, de la sociedad en la que viven, del ecosistema, la naturaleza, pues uno de los aspectos importantes de nuestras vidas es el aspecto económico y también deberíamos enseñarles estos mínimos, entre otras cosas, para que tampoco el día de mañana les engañen y que sepan qué hacer con su dinero y que sepan también que no hay nada gratis.
Has dado clase esta mañana a tus alumnos, has empezado, no sé si hoy, dos horas.
Empecé la semana pasada.
Empezaste. Oye, y cuando recibes a alumnos que vienen de bachillerato,
sí,
que empiezan el primer año en la universidad y que quieren estudiar, no sé si ADE, economía,
todo
cualquier
ello.
Carrera.
Doy en todas las carreras.
En todas esas carreras. ¿Vienen con una formación ya financiera o no tienen ni idea?
En bachillerato cada vez más sí hay una iniciación.
Bueno, tienen economía algunos,
¿no? Sí, exactamente.
¿No?
Uh-huh. Es una iniciación a la teoría económica y una iniciación a la empresa. Pero no es economía financiera como la que estás hablando. No les enseñan a abrir una cuenta corriente, no les enseñan a invertir ellos. Les enseñan un poco lo que hay en la nube teórica, ¿no? Y claro, tú no puedes aprender economía si no la pones en práctica, eso está claro.
Bueno, es fundamental, como decimos, una buena educación financiera. Lo que pasa que si la economía ya nos cuesta a los adultos, se nos hace un poquito bola, María, ¿cómo podemos hacerla atractiva para los más pequeños?
Pues fíjate, yo creo que precisamente porque son mentes mucho más plásticas y porque son como esponjas, hay muchas maneras de enseñar economía a los niños. Hay determinados conceptos que los tienen ya asumidos en los videojuegos a los que juegan desde muy pequeños, como por ejemplo, ellos tienen que invertir en este arma o en el otro arma para poder ganar al uh-huh. contrincante, pues saben lo que es el gasto de energía, saben muchísimas más cosas de las que parecen. Lo que tenemos es los mayores, una herida respecto a este tema, y segundo, muy mala comunicación con los niños. Porque yo creo que les consideramos como, bueno, a los niños hay que hablarles de cosas de niños, ¿no? A los niños,
el dinero no, claro, es cosa de niños.
¿No?
Siempre hemos tenido esa cultura de cuando se habla de dinero y tal, que no estén los niños presentes.
Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo creo que es un tabú que hay que romper uh-huh. y a los niños se les habla de dinero porque viven en un mundo monetizado donde ellos van a tener también que gastar o no y porque dentro de la familia puede ir bien o mal la economía. Entonces ellos también tienen que estar al tanto de eso, se van a chocar con eso el día de mañana.
María, ¿a partir de qué edad sería recomendable empezar a recibir esa educación financiera?
Fíjate, yo no pongo tanto edad como la madurez de los niños. Pero, por ejemplo, fíjate, 6-7 años, por ejemplo, no estaría nada mal. Y yo no he tenido esa experiencia con mis hijos, pero sí tengo amigos que le hablan con sus hijos, con sus sobrinos, con los niños, de economía sin más. Y además conozco gente como, por ejemplo, Álvaro Gallego, que ha diseñado un simulador económico y va por los colegios enseñando un simulador que se llama Moneyland, que es uh-huh. como un juego. Yo he jugado esto, ¿eh? Es muy divertido. Y realmente los niños se enganchan, pero no te estoy hablando niños de, bueno, los de adolescentes, los de 15 ya no son niños. Pero bueno, estoy hablando de 7, 10, se enganchan y aprenden muchísimas cosas muy básicas, como por ejemplo, pues cómo tener una economía saneada. Cómo no entra en parte, lo importante que es no endeudarte por encima de tus posibilidades, cómo tener un colchón financiero para protegerte si hay una crisis. a pensar en el futuro. O sea, no tener todo aquí y ahora, sino pensar en el futuro. Como esa, los niños también tienen mente estratégica, la van desarrollando poco a poco. Y por ahí es por donde yo creo que hay que entrarles.
Bueno, es verdad que en la mayoría de estos trámites no nos enfrentamos hasta que no nos toca, pero es que cuando llega ese momento y no sabemos qué hacer, pues empiezan los problemas. Es lo que le pasó a los hijos de Beatriz cuando este año tenían que presentar por primera vez la declaración de la renta. Beatriz, esta mamá, se dio cuenta de que no podía resolver todas las dudas que le planteaban sus hijos y decidió poner en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir que en los planes de estudio de la ESO se incluya una asignatura de educación financiera. Beatriz Enraluí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Beatriz, en tu caso, inicias esta campaña ya no solamente por tus hijos, sino porque personalmente te has tenido que enfrentar a una serie de trámites burocráticos que sin la ayuda de profesionales hubiera sido imposible.
Claro, sí, sí. Este año ha sido un año y medio de enfrentarnos a la burocracia y nos hemos dado cuenta de que, claro, que si no vas a un profesional, lo tienes complicado. Entonces ahí se abre una brecha muy complicada de solventar si no tienes los recursos necesarios. Entonces ahí ¿sí? pierdes derechos. Si no tienes dinero, pierdes derechos. Y como no tienes información, pues es lo que reclamo hoy, lo que pido con esta propuesta, que todo el mundo tenga esa base, por lo menos si no tienes una base económica, que tengas esa base cultural para poder hacer frente, pues desde gestionar una beca, a interpretar una nómina, a hacer un contrato de alquiler en condiciones sin que te engañen, estas cosas.
Y ya no te cuento entender la factura de la luz, que es algo prácticamente imposible,
¿no? Pues, vamos. Un galimatías total.
Oye, Beatriz, tus hijos son universitarios, es decir, están preparados académicamente, pero eso no quita que les haya venido grande hacer la declaración de la renta.
Exacto, sí, sí. Aparte, claro, yo considero que si es algo que el Estado te obliga, por supuesto, con toda la razón, mis hijos, y creo que todos, deberían entender para qué sirve, dónde van esos recursos, ¿qué son los impuestos, si van a la autonomía, si van al gobierno central, quién gestiona eso? Y al tener esa información, pues uno creo que elige también mejor a los gestores. Y entonces creo que esa información les falta.
Empezaste en verano, ¿no?, la recogida de firmas.
Sí.
¿Cómo va?
Sí. Creo que sobre 30.000 firmas. Pero bueno, en agosto es que un poco. Pero yo espero ahora en septiembre que con vuestra ayuda de los medios, pues esto se vuelve a revitalizar.
A través de change.org, ¿no?
Sí, exacto, sí.
30.000 firmas llevas recogidas en los últimos meses. ¿Y qué meta te has propuesto? ¿Qué objetivo quieres alcanzar, Beatriz? ¿Cuántas firmas?
Pues cuantas más mejor. Las que sean necesarias para registrarlas en el Congreso. Y que esto llegue lo más lejos posible.
¿Vale? O sea, tu propósito es en registrar una iniciativa legislativa popular.
Exacto. Sí. Uh-huh.
Para que los planes de estudio de la ESO incluyan esta asignatura de educación financiera. Se necesitan 500.000 firmas para
una
financiera y fiscal. Sí, los trámites, ¿no?, del día a día, la burocracia que tenemos que hacer con los bancos, entender, bueno, pues todo lo que nos rodea. Pues Beatriz,
sí, ese el problema es ese, que si no tienes información eres muy vulnerable a los timos,
totalmente,
a las bajas y a los bulos, porque hay muchísimos bulos, la juventud y la no juventud, por ejemplo, mi edad, mi franja de edad, que tampoco manejamos del todo bien las redes, pero la gente joven está muy expuesta a los bulos. Entonces, si no tienes información, estás muy expuesto y eres muy vulnerable a que te engañen.
Sí, no,
y
ya.
Una asignatura así yo creo que sería muy bueno.
Y además, en el caso de la renta, si te equivocas, pues tiene penalización, aunque no hayas querido hacer trampas. Simplemente se trate de un error por desconocimiento. Es decir, que si no sabes hacer la renta, o vas a alguien que te la haga, o coges cita, si es verdad, en una oficina de Hacienda, o te arriesgas a la equivocación y, por tanto, a la multa. Pues, Beatriz, que consigas muchas más firmas, porque es verdad que necesitamos una buena educación financiera de nuestros chavales.
Ojalá sea así. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Beatriz. María, vuelvo contigo. Lo que le ha pasado a esta madre, bueno, es más habitual de lo que pensamos. Además, en cosas básicas. Por poner un ejemplo, el 95% de los españoles sabe reconocer una factura, pero de 4 de cada 10 no saben, sin embargo, interpretarla. Citaba yo la factura de la luz, que es imposible, eso jamás aprenderemos. Además, según los resultados del último Eurobarómetro, tan solo el 18% de los ciudadanos europeos tiene un alto nivel de conocimientos financieros, el 64% un nivel medio y el 18% restante un nivel bajo. La educación financiera no tiene edad.
La educación financiera no tiene edad, pero fíjate que estaba escuchando atentamente el ejemplo de Beatriz, sus hijos universitarios. Yo puedo afirmar con conocimiento de causa que hay uno de los problemas más serios que tienen los alumnos universitarios y los de bachillerato, no te quiero contar, es la comprensión lectora. Entonces, si les cuesta leer el periódico, leer las noticias financieras les cuesta mucho más, y entender el lenguaje jurídico de un contrato, pues es para ellos es la jungla. Entonces, efectivamente, tiene toda la razón, porque, como decía al principio, la educación financiera es importante para que no te la cuelen. Y es verdad que la información, el no tener esa información, tiene un precio. Por eso hay que insistir muchísimo en que los jóvenes lean. Los mayores también, pero los jóvenes sobre todo. Que lean los periódicos, que lean las noticias y efectivamente que sepan, de manera que sepan interpretar un contrato. No solamente ellos. Recuerdo que el problema de las hipotecas viciadas, por decirlo de alguna manera, se debía, entre otras cosas, a que las personas mayores no leían los contratos. Entonces, lo de leer los contratos, por más que esté en un lenguaje, y si no lo entiendes, vas al abogado y le dices, ¿qué quiere decir esto? Explícame. Tenemos la obligación y la responsabilidad de exigir a nuestros abogados que nos expliquen qué quiere decir todas las cláusulas del contrato, porque va nuestra firma.
María, ¿cómo podemos los padres promover la educación financiera de nuestros hijos desde casa? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué método sería el más recomendable?
Primero, hablar con ellos de dinero tranquilamente. Luego, por ejemplo, hay un montón de lecturas para padres. Pues Vera Gavizón ha escrito Educación financiera para niños y no tan niños. Sí que hay lecturas si buscas, ¿no? Claro, eso no es lo mismo que experimentar con los niños o permitir que los niños experimenten qué es el ahorro, etcétera. Y eso se puede conseguir a lo mejor mediante las pagas, ¿no? Que se suele dar al niño a partir de cierta edad, que yo no me meto a partir de qué edad, pero que sepan lo que es el ahorro. Y sobre todo, no darles una paga porque sí, que la merezcan. Que hagan una pequeña tarea, que hagan un pequeño esfuerzo para que ellos sepan. Explicarles que si quieren un bien futuro tienen que esperar y ahorrar para que sepan qué es el esfuerzo de la inversión. Y yo creo que poco a poco también es muy importante darles ejemplo. Porque claro, si los niños están viendo, sobre todo cuando ya son más conscientes y más adolescentes, que los padres son unos manirrotos y se endeudan hasta arriba, no puedes esperar que ellos sean muy conscientes, ¿no? Pero sí que hay maneras de introducir a los niños en el mundo de las finanzas sin que sea un tabú y sin que sea un horror para ellos.
Bueno, los adolescentes, hay un verbo que utilizan perfectamente, que está muy de moda.
Me renta.
Exacto. Sabes perfectamente por dónde iba. Porque esto lo dicen todos los días varias veces. Esto me renta o esto no me renta. Para muchas cosas. No
sí,
solamente
sí.
Para términos financieros o para economía.
Pero lo pillan, porque rentar es me merece la pena, no me merece la pena. Y entonces tienen claro que ante una elección eligen eso porque les merece la pena y el coste de oportunidad lo asumen.
La rentabilidad la tienen clarísima.
Sí, sí, sí.
María Blanco, profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo y nuestra profesora de Economía de Bolsillo. María, como siempre, gracias por estar con nosotros.
Muchas
es un
gracias.
Placer
hasta el miércoles.
Gracias. Y lo que nos renta también a todos es pasar siempre por Leroy Merlin.
Eso siempre renta, Pilar, sí. No le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños, dando más valor a tu hogar, es Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos, te ofrecen todas las garantías, expertos que te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados. Se encargan de todo, diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios, el transporte de los productos, y la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o de la reforma completa de tu cocina. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Y hoy en la tarde de COPE pues hablamos también de la moda de ligar en el supermercado. Los solteros de España han encontrado, oye, pues esta nueva técnica para dar con el amor de su vida, con el carrito de la compra y ya sabes, la piña boca abajo. ¿Y tú cuál es el sitio más raro, más curioso, más diferente, más insospechado en el que has ligado, en el que conociste a tu amor, no sé si de verano o a tu amor, quién sabe, definitivo? ¿Qué nos han dicho los amigos de la tarde, los oyentes?
Pilar, esta historia también empieza en el supermercado.
Buenas tardes, gente. Yo conocí a mi mujer en un supermercado. Bueno, más que a mi mujer, conocí primero a mi suegra. Yo repartía a los supermercados y todos los días veía a la que hoy en día es mi suegra. Y la mujer no hacía nada más que decirme que le gustaba mucho para su hija, que tenía una hija. Hasta que un día la llamé y nada, llevamos ya 9 años. Tenemos 2 nenes.
O sea, la que ligó en el supermercado fue la suegra.
La suegra
ligó
que...
por la hija.
Hombre.
Dijo, este me gusta para mi hija.
Mira qué ojo bueno, tenía la suegra para la hija, que fichó al repartidor y dijo, este no se le escapa a mi hija. Me gusta a mí como yerno. Y bueno, y hizo de Celestina y triunfó el amor. Otras veces, esto es fruto de la casualidad.
Buenas tardes. Pues lo mío en el supermercado no fue, fue en una oficina de Resolbutano. Yo soy fontanero y el gerente de la oficina de aquí, de la zona donde yo vivo, me daba trabajos para realizar averías, revisiones, cambios, etc. En una de las ocasiones que tenía que ir a hablar allí con él, pues él tenía que haber salido al banco o lo que sea y estaba una hija. Me dijo que si me quería esperar y vaya que si me esperé. Esos 6 años, llevamos 4 casados y 2 hijos preciosos. Así que fíjate, venga, un saludo, gente.
Oye, qué bonito, si es que no sabemos cuándo y dónde nos está esperando Cupido con sus flechas.
No sabemos, y aparte, no siempre es en el mejor escenario, pero claro, al final el roce hace el cariño.
Buenas tardes, gente. Desde un pueblecito de Toledo llamado La Villa de Don Fadrique. Yo a mi mujer la conocí vendimiando, cogiendo uva. Y ya hace 30 años de aquello y no la cambiaría por nada del mundo. Muchas gracias.
Fíjate.
Tampoco es el mejor momento para ligar, ¿eh?
No, porque vendimiar tiene lo suyo. Sí, esto sí. Es sacrificado y cansadito. Y dices, no sé si estoy yo ahora para ligar.
Para estos trotes no, te aseguro,
no estoy
yo
para,
que...
para descansar, pero mira, oye, ahí.
Sí, el vino
del amor.
Bueno, es lo que te digo yo, que el roce al final de estar un día y otro encando ahí el lomo de sol a sol, pues al final tiene estas cosas, ¿no?
Claro, y me da, ay, ¿cuánto cuesta esto, verdad? ¿Qué calor hace hoy?
Calor.
Pues mira, la cosecha ha sido regulinchi, oh no, ha sido buenísima. Pues ahí surge el amor,
o
entre
este
viñedos.
Que te, o esta que dices, venga, que no puedo cortar este racimo de uvas, trae el garrancho, trae las tijeras y viene y te ayuda, o con el cubo para tirarlo al remolque, en fin, esas cosas, ¿no?
Esto es un poco de película de sobremesa, ¿no? Que nace el amor ahí en los viñedos,
en
la vendimia.
Bueno, sí, pero
la Toscana.
Más estilo a la Mancha que en Falcon 3, por ejemplo, ¿no? Es una cosa un poco más rural, menos fino, ¿no? Que sería en esos viñedos de la
bueno,
tele.
Bueno, que queremos saber dónde habéis encontrado el amor en ese lugar insospechado, que tú ibas allí por casualidad y que ibas a lo tuyo, a cualquier otra cosa, a hacer una gestión, a trabajar, un viaje, y de pronto dices, oye, ¿pero qué ha pasado aquí? Si tengo mariposillas en el estómago. Pues nos lo cuentas, ¿dónde, Rosa Rosado?
Venga, cuéntamelo en el 607-1506-02.
Te escuchamos aquí en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de la Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don
Simón. Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta leche Don Simón.
Para beberte el mundo. Don Simón.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el yogur al estilo griego natural.
A solo 1,29 el pack de 6. Un 16% menos.
Cremosísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en los últimos metros de la final del maratón de los Juegos Paralímpicos de París.
¡Vamos, Elena, vamos!
¡Vamos, Elena, vamos, España, vamos, vamos!
El cronómetro...
Se le ve fatigado a Carol Bruguera, parecía que con algún...
Durante casi
también,
tres horas, Elena Congost, atleta española con discapacidad visual, ha recorrido 42 kilómetros, va tercera y nada se interpone entre ella y la medalla de bronce, que parece asegurada. Solo su perseguidora, la corredora japonesa, podría arrebatársela, pero eso es prácticamente imposible porque, bueno, la japonesa está a 4 minutos de distancia, está bastante lejos. Elena está a punto de entrar en la meta. Solo quedan 20 metros. Avanza segura de que esa medalla va a ser suya. Y a su lado está su guía, Mia Carroll. Los dos corren unidos por una cuerda que los mantiene, pues eso, unidos. Pero Mia, que es un veterano corredor, está teniendo problemas para terminar la prueba. En los últimos metros los calambres son continuos y empieza a sufrir mucho. Y entonces ocurre esto. Las piernas ceden y Mia, el guía, exhausto, se tambalea. Parece que se va a caer, pero rápidamente Elena agarra a su acompañante, a su guía, evita la caída y, cogidos de la mano, atraviesan la línea de meta. Es un momento, te puedes imaginar, de máxima alegría. Elena acaba de conseguir, en teoría, su cuarta medalla olímpica. Pero es una alegría que, sin embargo, les dura poco. La atleta española, en el momento previo a superar la línea de meta, cuando en ese acto reflejo intenta ayudar a su guía, que está a punto de caerse, ha soltado la cuerda que le une a él. Y soltar esa cuerda es algo que está penalizado, está prohibido. El artículo 7.9 del Reglamento Paralímpico establece que guía y atleta no pueden separarse en ningún momento, por lo que la organización decide descalificar a Elena. Una decisión que, la verdad, nadie, absolutamente nadie, entendemos. Una decisión completamente injusta y contra la que clama hoy todo el mundo. ¿Cómo puede ser que la organización descalifique a Elena por un acto, además, instintivo, un acto de humanidad, cuando Elena lo que ha querido es sujetar y atender a su guía y en ningún momento ha pretendido hacer trampas? El Comité Paralímpico Español ha presentado ya una reclamación, pero de momento, Juanma Castaño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
De momento, Juanma, nada, de poco ha servido, ¿no?
Nada, nada. Es uno de los acontecimientos más vergonzosos de la historia del deporte. Y es que encima tiene como punto fuerte que sucede en unos Juegos Paralímpicos, ya no olímpicos, sino paralímpicos. Es decir, el espíritu olímpico,
¿Dónde está?
Se viene abajo de todas, porque efectivamente, tal y como ha relatado, no hay ningún tipo de ventaja en la acción en la que Elena reacciona de esa forma para evitar la caída de su guía. Y sobre todo es que se trata de décimas de segundo, línea de meta. No hay ni una sola imagen en la que, insisto, quede la más mínima duda de que lo hace efectivamente para evitar una caída. Uh-huh. Ha sido realmente sorprendente, el mundo entero está muy sorprendido y no entiendo cómo el Comité Paralímpico Internacional no ha sido flexible a la hora de aplicar la norma. Efectivamente existe la norma, pero cualquiera que vea por qué sucede lo que sucede, habría sido mucho más laxo, ¿no?
Y es que además, es que ni siquiera estaba en juego la medalla de bronce.
No, venía a tres minutos
suya.
Y pico.
Eso es.
Venía a tres minutos la cuarta. O sea, la imagen, yo supongo que todo el mundo la habrá visto, pero la que no la haya visto, es una recta donde no hay absolutamente nadie. O sea, nadie. Podrían haber entrado caminando, podrían haber entrado a gatas en los últimos metros. Tenían tiempo para hacer lo que quisieran y la medalla de bronce habría sido de Elena de todas.
Y lo que tú dices, ¿no? Esto ya sería grave en unos Juegos Olímpicos, pero en los Paralímpicos, en los que hay que destacar, bueno, siempre los valores del deporte, pero el esfuerzo, el sacrificio, el de esta mujer que lleva además tantísimos años preparándose, llevaba 8 años en retirada y ha vuelto además de esta manera tan, tan brillante a unos Juegos Paralímpicos y que ha sido un gesto además instintivo, querido sacar ninguna ventaja de ello, es que simplemente es un gesto de humanidad de mi guía está pasando las canutas, lo está pasando mal, voy a atenderle. Es que es un instante.
Es que quizá lo más discutible, que para mí tampoco, hubiera sido que esos calambres en lugar del guía los hubiera tenido Elena. Imagínate, que en lugar del guía hubiera sido Elena la que lo estuviera pasando mal en los últimos metros.
Y le ayudasen a ella, ¿no?
Hubiera sido el guía el que hubiera evitado la caída de Elena. Yo, incluso en esa situación, lo entendería, que el guía la ayudara a ponerse en pie. Pero es que es Elena la que ayuda a su guía. O sea, Elena está perfectamente para cruzar la línea de meta. Y no han valorado ni tan siquiera eso. Es realmente sorprendente la decisión y creo que pone muy en entredicho pues eso, el espíritu del deporte y desde luego la capacidad de superación que se destaca en unos Juegos Paralímpicos que estamos todos los días destacando la enorme capacidad que tienen los deportistas de todas las disciplinas por realizar unos deportes que a veces es increíble que los puedan realizar.
Elena Congost, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Elena?
Bueno, tengo ese sabor agridulce, ¿no? Por un lado estoy muy satisfecha y muy orgullosa de mi vuelta, del año que he hecho de preparación al máximo, de mi actuación ayer, creo que es de 10. Corrí muy bien, me encontré muy bien, llegué con mucha fuerza. Creo que nadie, o sea, yo ni yo misma me puedo echar ni un reproche. Entonces, tengo ese sentimiento, ¿no?, de satisfacción y me queda la parte negativa, ¿no?, de llegar a meta, ser tercera, atender a la prensa y en el momento que me voy al antidoping me informan que me han descalificado. En el primer momento pensé que era tan surrealista que pensé que lo solucionarían porque me dijeron, ahora va el juez, cada delegación lleva un juez por uh-huh. casos de estos, y me dijeron, ahora va el juez y bueno, pues que le enseñen las imágenes a ver lo que ha sucedido. Yo ya me imaginé que sería por eso, porque yo ya fui consciente que se me patinó la cuerda de la mano, pero también creo que tuve la suficiente reacción de cogerla, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que decía.
Pero que fue, Elena, un segundo, dos segundos.
Sí, es que yo no di ni un paso sin cuerda, yo creo que fue un segundo si llegó. Entonces, el juez solo se quedó con que la norma es la norma y es lo que vosotros decíais, ¿no? Las normas sea la norma es la norma, pero el espíritu de la norma, ¿no? Una norma está hecha para que ningún deportista haga trampas, está hecha para que ningún guía ayude a su deportista, porque el guía tiene su labor de informar, ¿no?, de acompañar, de guiar, no de ayudar físicamente, ¿no? No te puede arrastrar, no te puede dar ningún beneficio físico. Pero mi guía, desde hacía ya 4 kilómetros que me empezó a dar gritos, porque también nos estaban animando tan fuerte en la calle que nos costaba escucharnos unos al otro. Elena, frena, para, me estás haciendo daño, no llego, afloja. Entonces, como ya sabíamos que la atleta japonesa no nos cogía, dijimos, bueno, pues vamos con calma. Yo fui muy tranquila, ¿no?, para ayudarlo a él. De hecho, se ven las imágenes cuando entramos en la alfombra, incluso antes, que yo voy delante de mía y lo voy acompañando, porque yo iba muy bien y lo iba acompañando. Y él me iba diciendo, no llego. Y yo, venga, mía, venga. Él pensaba que llegaba y, de hecho, si hubiera dado 5 pasos más, llegaba. Pero le fallaron las piernas y se iba a caer al suelo. Y a mí me salió, pues, instintivamente, ¿no?, ese acto reflejo, claro, de sujetarlo, que eso está permitido. En el reglamento pone que si un guía o un atleta se está tropezando, tú puedes agarrarlo para ayudar. El problema es que al ayudarlo se me soltó la cuerda unas centésimas de segundo. O sea, ese soltar la cuerda no fue voluntario, ni fue en mi beneficio, al revés. Se ve que yo me paro en seco, o sea, va en deprimenda de mi marca, de mi ritmo y de todo. Se ve claramente, yo me paro a su lado para sujetarlo porque es lo que me sale del alma en ese momento, que ni lo piensas, porque antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican, y es lo que decíais, eso es, por un acto de humanidad simplemente.
Sí, y no se altera el resultado, no impedimos el paso de nadie, no altera la prueba en ningún sentido, ni para mí ni para ninguna contrincante. Entonces, bueno, la norma es la norma, pero hay que interpretarla y yo creo que hay que ver el contexto y hay que ser personas, y hay que tener corazón y hay que razonar, ¿no?
Y hay que ver las
ahí
cosas como son,
fallo,
y hay que ser,
¿no?, o sea,
flexibles.
La norma está bien, pero en este caso no está bien aplicada, porque antes es lo que hablábamos, ¿no? Tú te pones en medio de la M30 de Madrid, paras el coche y te bajas a pasear y quizá vienen y te ponen una multa, pero si lo haces para ayudar a alguien que ha tenido un accidente, pues evidentemente no van a venir y te van a multar.
Efectivamente.
Te van a dar las gracias por tu acto de humanidad. Pues yo lo veo un poco así, ¿no? La norma es la norma, bueno, pero ¿en qué situación esta persona ha soltado la cuerda? ¿Cuánto se ha separado? Porque sí que solté la cuerda un segundo, pero no me separé de mi guía y me fui a otro lado ni él se fue. Estaba con él porque fue un segundo que se me patinó de la mano, porque si no, que nos precinten la cuerda a la mano.
Claro.
¿O qué tenía que hacer? ¿Caerme yo con él y rompernos una costilla cada uno? Uh-huh. Pero entonces, si mía y yo nos caemos y luego él me ayuda a levantarme, también me hubieran dicho que me ha ayudado. O si yo entro a meta sin mía, también me dirán que he soltado la cuerda y he entrado sola. Es que creo que en esa situación, cualquier cosa que hubiéramos hecho, aparte de entrar caminando, que sinceramente no se nos ocurrió, porque en ese momento no se te ocurre, lo que quieres es llegar a meta y celebrarlo, no se nos pasó por la cabeza caminar. Podríamos haber ido 200 metros caminando si queríamos. pero no se nos pasa por la cabeza, porque Mía pensaba que llegaba y yo también, y hasta que no lo vi medio en el suelo, pues no, claro, no nos dimos cuenta que es que no llegaba. Y fue a ayudarlo, entonces ya sí que llegó y ya está. Pero bueno, fue nada, un acto reflejo a 3 metros de meta.
Elena, ¿qué consecuencias tiene para ti no haber ganado la medalla de bronce?
Bueno, primero el poder celebrarlo, ¿no? Porque el trabajo ya estaba hecho, solo quedaba la parte bonita con mi familia, estaban mis hijas. Había mucha gente detrás de este proyecto, ¿no? Amigos, familias, muchísima gente que se lo merecía, ¿no? Que yo les pudiera dedicar ese momento tan bonito. Y básicamente, bueno, siento que me han robado mi medalla, que me han robado ese momento de poderlo disfrutar. Y luego, pues a nivel económico, ¿no? Una medalla es un premio económico muy grande, y después la beca, que es nuestro sueño y nuestro sueldo. Al final, esto es nuestro trabajo, la beca es el sueldo, y sin eso es imposible mantenerte siendo profesional y dedicar todo tu tiempo a esto.
Elena, bueno, la medalla es verdad que no la has conseguido. Hablabas tú antes, dices, no me puedo reprochar nada. En absoluto, no te puedes reprochar nada, porque aparte de una brillantísima carrera, has actuado principalmente como con humanidad, ¿no? No te puedes hacer ningún reproche. No se entiende de verdad esta injusticia. Es muy frustrante ver que esa medalla era tuya, pero que sin embargo los jueces muestran esa inflexibilidad y no la quieren conceder. A mí me cuesta creer de verdad que no se puedan presentar más alegaciones y se
sí,
vea
sí
que
se
queda,
pueden, sí.
Y vais a llegar hasta el final, me imagino, desde el Comité Paralímpico también español.
Hoy y mañana teníamos que estar en Madrid para hacer recepciones en los medios de en los patrocinadores, y a la recepción del aeropuerto vienen los medios de comunicación, ¿no? Yo ayer, después de esta situación, pedí por favor que me dejaran irme a mi casa, porque me veía incapaz, ¿no?, de estar hoy y mañana en Madrid paseándonos, donde todo el mundo estaba mostrando sus medallas, ¿no?, y era una fiesta y una celebración. Pedí por favor que me dejaran ir a mi casa, entonces hoy todo el mundo se ha ido a Madrid y yo me he ido a Barcelona, pero ya me han dicho que era una pena, porque en Madrid todos los medios de comunicación estaban esperándome a mí para hablar de esta situación, porque todo el mundo está incrédulo. A Barcelona han podido desplazarse también unos cuantos, nos han recibido, nos han apoyado. Y entonces a Miguel Carballeda, que es el presidente del Comité Paralímpico Español, le han preguntado sobre el tema. Él estaba muy indignado, muy dolido, y ha dicho que intentarán mantenerme la beca, que me premiarán como una medalla y que se luchará para que esto llegue al Comité Paralímpico Internacional y se luche porque me den la medalla que me merezco. Entonces,
tiene que ser así, no se entendería de otra manera. Bueno, la propia ministra de Deportes también ha mostrado su apoyo absoluto.
Sí, es que además estaban todos en la meta, lo vivieron, no es que se lo tengamos que explicar, es que lo vivieron en propia piel. Y yo escuchaba esta noticia hace media hora y la verdad que me he emocionado mucho, ¿no? Igual que ayer, una de las cosas más bonitas que puedo sacar de todo lo que pasó ayer es que no os podéis imaginar la de mensajes,
claro,
la de apoyo,
claro,
la de palabras bonitas, la de entrevistas, la de llamadas, pero a unos puntos increíbles, y todos los mensajes eran de es mejor tener valores que tener una medalla, que se quede en la medalla porque tú hayas ganado en humanidad y en valores, a veces hay que perder para ganar, o sea, es lo más bonito que hemos visto en el deporte, eres los valores, o sea, una de mensajes tan bonitos a nivel humano, a nivel personal, que me siento tan reconfortada y tan feliz que no me vale la medalla, no me vale la medalla ni el premio de la medalla, pero a nivel personal, ayer fue un día muy, muy, muy bonito, porque yo me esforcé, lo di todo, y luego vi mensajes de todo el mundo apoyándome.
Bueno, el cariño, desde luego, de todos los aficionados y de todos los españoles, bueno, y de mucha gente fuera de España, desde luego lo tienes, porque lo que vimos fue un clamor, y esa medalla, evidentemente, te corresponde, es tuya. Permitirme, Elena, y también Juanma, que salude a Mía, a Mía Carol, que es el guía de Elena. Mía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Mía.
Bien, mejor que ayer.
Mejor que ayer, porque para ti también fue muy duro lo que vivisteis ayer.
Sí, sí, sí. Ayer fue un compendio de muchas emociones. Las emociones de estar en la lista de salida, hacer un carrerón, celebrarlo, porque la carrera en sí, dice, solo son 3 horas, pero son muchas emociones seguidas, los dos juntos, celebrarlo, que te lo quiten, luego rabia, frustración, indignación, todo lo que quieras. No teníamos nada para quemar al lado, pero casi lo hubiéramos hecho. Luego ya viene los grandes montones de mensajes, como dice Elena, luego suben en un medio mediático y dices, hostia, bueno, quizá la imagen que se vio de mí corriendo no fue la que nunca uno hubiera querido, pero dices, lo hemos hecho genial. Elena hizo su marca personal, batió el récord que había en ese momento a nivel olímpico en su categoría. Dices, oye, mira, debemos estar contentos. Ahora hemos bajado un poco de la nube. Dicen que, bueno, pues para ella es su sustento vital, que a lo mejor se va a recuperar una parte de eso y hay que lucharlo. Y bueno, ahora estoy así. Estamos como si fuera, no sé, un dragón can de emociones.
Sí, no me extraña. Una montaña
estamos
rusa.
Estamos flotando.
No me extraña, sí. ¿Cuánto tiempo habéis estado preparando esta competición, Mía? ¿Siempre lo hacéis juntos?
No, bueno, nuestro entrenador, Roger Esteva, que es el mismo entrenador, estamos en el mismo club, Athletic Big, me preguntó en noviembre, Elena quiere volver al maratón, debería hacer la mínima, pero claro, podrías, y bueno, pues claro, como no, ¿no? Elena es magnífica y si vuelve, pues cojonudo. Y vamos, y al principio fueron pocos días, nos vimos poco, pero él ahí empezó, luego ya más, luego sacó la mínima en Sevilla, que fue espléndido, y bueno, luego ya empezó, y ahora sí que en los últimos 3 meses pues nos hemos visto mucho y hemos hecho muchos kilómetros juntos para ir a la par en cuanto al braceo y las piernas, para mil detalles, ¿no? Para poder entender más desde mi perspectiva su dificultad, qué ve, qué no ve, que corre impresionante por lo poco que ve, aunque no lo parezca, y para todas esas cosas, ¿no? Y es un poco, y bueno, y el resultado fue magnífico. O sea, todas esas horas dedicadas, en realidad uno lo dedica a otro, pero en realidad se lo está dedicando a uno mismo, pues uno también aprende, ¿no? Y nos hemos pasado entrenando, nos hemos pasado bomba, hemos sufrido. Las cosas no salen sin sufrir, pero nos hemos pasado bomba y el resultado fue espléndido. O sea que no sé si he respondido lo que me estabas preguntando, ¿no? Pero yo creo que sí, que hemos entrenado juntos bastante.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Cuál es el próximo reto?
¿Para mí o para Elena?
Para los dos.
Yo creo que Elena, ella ayer dudaba, porque es normal después de lo que pasó, y yo le decía, no, tú tienes que volver y además mejorarás tu marca. Lo que pasa es que necesitas otro guía. No por el papel que hice ayer, porque una rampa o lo que es una lesión, cualquier deportista lo ha tenido. ¿Vale?
Claro.
O sea, tan oportunas o inoportunas, no lo sé, ¿no? Y tan mediáticas, eso, pues bueno. Pero ella tiene que volver y con un par de guías o... Y va a mejorar su marca. La dificultad es que sin becas uno tiene que vivir, tiene que comer, ella tiene 4 hijos, es un sustento, y sin eso no podrá, ¿no? Que eso fue el gran drama para todos ayer, ¿no? Pero desde mi perspectiva, ella tiene que volver.
Elena,
en mi caso es diferente.
¿Por qué? ¿Porque es diferente, Mía?
Bueno, a mí me gusta siempre ir variando de retos. Pues he pasado de ultracorredor a corredor más corto, a ayudar a Elena, y voy variando. Ahora primero debo de recuperarme y pensar, no sé cuál será el próximo reto. Si es con ayudar a Elena, va a serlo también, ¿no? Si ella me lo pide, pero en maratón deberíamos de ser dos y ella puede hacer una marca mucho mejor.
Elena,
después de
la amargura de ayer, de la rabia, de la frustración, o sea, ¿llegaste a plantear dejar el atletismo, dejar de correr?
Sí, yo ayer es que cuando ya me confirmaron que no se podía hacer nada, me sentí tan frustrada, lo vi todo tan injusto. O sea, lo único que decía es, todo lo que he hecho no ha servido para nada, solo me quedé ahí encallada, ¿no? Cuando te bloqueas, vino mi marido y mis padres a abrazarme y les dije, por favor, no, dejarme, por favor, dejarme, porque ahora mismo nada me consuela, ¿no? Era como, nada me consuela, dejarme, necesito mi espacio, necesito respirar. Y realmente estaba muy hundida. Yo ayer no quería saber nada desde el mundo ni de nada. Al final, una cosa que nunca he hecho y que nunca me ha gustado, por ejemplo, de los tenistas que tiran la raqueta, yo al final ayer cogí la mochila, la tiré, me senté en el suelo y no avanzaba de ese estado. Luego de ese momento inicial de mucho enfado, ya a partir de ahí ya vinieron mis hijas, me pude abrazar, ¿no?, con mi marido, con mi padre. Pudimos ya hablar, pero no parábamos de llorar. Y luego, cuando ya parecía que parábamos de llorar, me empezaron a llamar muchísimos medios de comunicación, muchísimos, miles y miles de mensajes tan bonitos que se me caía la lágrima. Nos pasamos todo el día medio emocionados, medio tristes, un cóctel de emociones muy grande.
Está claro.
Y luego, bueno, pues al cabo de las horas, ¿no?, lo vas, como siempre, todo lo vas relativizando, ¿no? Entonces ya llegó un momento que ya les dije, mirad, ha pasado esto, pero es que tenemos que estar contentos y orgullosos de todo lo que hemos hecho. Entonces, nos han quitado la parte romántica, pero es que no tenemos derecho a estar mal porque no nos lo merecemos. Porque
Juanma, no, esto no le puede
nosotros,
tener a Elena,
¿no?, la decisión.
Perdona, Pilar.
¿Qué? Le decía a Juanma que esto no le puede detener a Elena.
No,
otras
no.
Cosas que digas, mira, bueno, es que ha estado 8 años sin competir, es madre de 4 niños, a lo mejor dices otras cosas, es que no me da la vida, no puedo entrenar, me tengo que dedicar a mi familia, vale. Pero esto no le puede detener a Elena.
No, primero, lo que hay que hacer es todo lo posible para que efectivamente mantenga la beca. Que el Comité Paralímpico Español ha mostrado toda la intención, pues que esto no se diluya y que no tengo ninguna duda, de que no se va a diluir y de que Miguel Carballeda lo va a llevar a efecto. Segundo, agotar todas las vías posibles para que la medalla sea de Elena. Y tercero,
Yo lo que quiero es eso, que se luche.
Eso, que se luche. Que no quede en una cosa de, es que ha pasado 24 horas y es portada de hoy y la semana que viene ya no nos acordamos lo que ha ocurrido. No, que se continúe con la batalla. Y tercero y último es convertir todos estos mensajes y esta muestra de apoyo en un estímulo para que Elena continúe. Es decir, para que siga con más ganas aún. Porque es un poco lo que hablábamos el otro día con Carolina Marín. Carolina dijo, yo me rompí la rodilla, pero he recibido el cariño de un país entero. Y a lo mejor ese cariño no hubiera sido ni la mitad en el caso de que hubiera ganado la medalla de oro. Yo sé que ellos quieren la medalla, pero Elena hoy se ha convertido en una persona muy querida por todos nosotros, muy querida y muy entendida por todos nosotros.
Justamente lo que comentas, ¿no? Mi marido también ayer me decía, Elena, se está hablando más de ti con esto que ha pasado que si hubieras ganado la medalla.
Total.
Y estoy segura que he recibido miles de mensajes de personas que me decían, mira, no te conocía, acabo de ver lo que ha pasado, me acabo de convertir en admirador tuyo. Gracias.
Total.
Por transmitir valores. La medalla, al final es una medalla, pero tú te llevas la medalla de la carrera y de la humanidad y de la humildad. Gracias por transmitir esto. Y también te reconforta muchísimo, ¿no? De decir, bueno, ha
claro.
pasado esto, administrativamente han decidido lo que han creído correcto, a mí solo me queda, no lo acepto porque no puedo aceptarlo, quiero que se luche, pero por otro lado ves tanta gente apoyándote, tantos mensajes tan bonitos, que lo único que te queda decir es gracias.
Pues que te dé,
infinitas a todo el mundo.
Elena, que te dé muchísima fuerza todos esos mensajes, todo ese cariño, toda esa admiración que has despertado y también mía, que habéis despertado los dos, de todos los españoles, que te sirva para que te llenes de fuerza y puedas continuar haciendo lo que más te gusta, que es seguir corriendo. Elena, gracias para nosotros y, como te digo, para toda España, eres merecedora absoluta de esa medalla de bronce, pero el oro y el cariño de todo el mundo te lo llevas por ese gesto que te honra y que demuestra, como decías, además, los valores del deporte. Elena, gracias.
Gracias
Mía.
A vosotros.
Un beso.
Gracias también a ti.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a los dos. Vaya historia, ¿eh, Castaño?
Sí, vaya historia. Yo te lo digo en serio, de los años que llevo viendo deporte, que es toda la vida, yo creo que es la imagen más injusta y que más indignación me ha causado. Te lo digo
sí,
de verdad, ¿eh?
Sí.
Con
sí.
mucha diferencia.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir, por supuesto, el caso de Elena. Yo quiero pensar que esa beca se la van a conceder, como han dicho, porque también ya sería lo último, ¿no? Que no pudiera acceder a esa beca que le permita continuar en el mundo del deporte. Juanma, te escucho esta noche a partir de las 11:30.
Y yo a ti te sigo escuchando.
Hombre,
esta tarde.
Ya sabes que, te lo vuelvo a decir, compañero, que estás invitado para que te pases por aquí por la tarde de COPE cuando tú quieras.
Un beso.
Otro para ti a las 11:30,
hasta
el
luego.
Partidazo
Chao.
De COPE con Juanma Castaño.
Like everything froze with just one glance, then from heaven to nothing feels like hell. Well, here's the truth of it, I don't want you ever to forget about us. In the front seat, listening to songs that made you think about me. Bonfire smoke on your head.
5:54 minutos de la tarde, nos volvemos a poner un poquito románticos porque hoy os estamos preguntando por esos lugares en los que habéis encontrado de manera casual, generalmente casual e inesperada, el amor. El supermercado es lo que está de moda ahora, pero a lo mejor, pues no sé, en un ascensor. O quién sabe, bueno, el oyente que nos decía hace un momentito que fue en una oficina de Repsol, que fue a no sé qué arreglar no sé qué de gas y ahí encontró el amor de su vida y tienen ya dos niños. Pues en la vendimia también nos decía otro oyente. Si es que el amor está en el aire, en cualquier parte puede estar el amor, Rosa Rosado.
Hasta en la sala del paritorio, fíjate
pues
lo que te digo.
Yo conocí a mi marido en el parto de mi hermana. Tenía contracciones casi todos los días y siempre terminábamos la noche en el hospital. Y cuando ya mi hermana dio a luz por cesárea, mi marido siempre venía a la habitación y la miraba a mi hermana, la ocultaba, decía, todo va muy bien, muy bien, muy bien, hasta que la dieron el alta. Pero resulta que al día siguiente apareció tocando el timbre de mi casa y estaba mi madre y mi hermana ahí. Y mi hermana decía, qué amable el doctor, viene a verme los puntos a domicilio.
Y no venía a ver los puntos a la que acaba de parir, sino a verla
ella.
Efectivamente, si te ha pasado algo así, cuéntanoslo, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Valduero 12 años, el vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Comprando nuestro detergente líquido universal de 61 lavados por 5,99, ahórrate un 16% y llévate gratis uno de nuestros suavizantes.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.